La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. No hay público en este programa, pero están como siempre Patricio Bartón y Gillespie.
¿Qué tal? Hola amigo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro.
Señores, vamos a dar cuenta de futuras actuaciones.
Atención a la gente de Montevideo. De
sí,
la República,
cuidado,
de
es que hay
Uruguay.
Mucha gente en Montevideo.
Sí, sí.
De los días 30 y 31 de octubre.
Falta, pero muchísimo.
No bueno. Crea, estaremos haciendo La Venganza Será Terrible en Montevideo, en el bellísimo Auditorio del Sodre, y las entradas ya están en Ticantel.
Muy bien.
Disponibles allí.
Se están vendiendo a pasos agigantados.
Sí, 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 señor. Parece que ya hay como 10 vendidas.
Sí, creo que sí.
Parece que sí.
Y hay provincias como Chaco que aparecen
en el mapa. Sí, aparecen en el mapa, pero
esperando que se confirme la fecha.
Que vayamos nosotros hacia allí.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Y esta semana, jueves y viernes, en el Caras y Caretas.
En el Caras y Caretas esperamos tener muchos, pero muchos.
¿Sabe? Yo creo que va a ir muy poca gente.
Ah, esperamos tener poquísima
No, digo, es mi pálpito.
¿Pero por qué?
Es mi pálpito. Por muchas circunstancias. Vuelve el frío.
¿Vuelve el frío?
Vuelve el frío, crudamente.
¿Cómo? ¿No terminó el invierno?
Pero yo creí que ahora en agosto arrancaba con todo.
Quizás llueva.
El calor.
Quizás llueva.
¿Sí?
Estamos en la víspera de las elecciones. Hay gente que viaja.
Faltan dos, tres días.
Viaja a sus lugares para votar.
Ah, esto será antes de las elecciones.
Claro.
Mucha gente se va a poner al Chaco a votar.
Claro, por ejemplo.
A votar este...
Sí. Sí.
Porque quiera.
Claro.
Cada uno vote el que quiera.
Y además se terminaron ya las vacaciones de invierno, con lo cual...
Bueno, se juntó todo en realidad.
Yo creo que es el momento ideal para esas personas que dicen, yo voy cuando no va nadie,
sí,
cuando no haya movimiento... Es ahora.
Claro.
Ah, bueno.
Ahora, jueves y viernes, momento ideal porque va poca gente, tranquilo. Va a ver que va a haber muy poca gente.
Muy bien.
Así que los esperamos. 8 de la noche a todas esas personas.
Pero si hay veda, vamos a tener mucha competencia, porque todos los programas políticos que hay, en algunos canales son todos.
Sí, no pueden hablar.
No pueden hablar de política, entonces seguro... que van a hacer consejos para para comportarse en el colegio.
Sí. Ya lo hacen.
A comprar chistes.
Sí, sí.
A comprar, no, a contar.
A contar. Sí. Bueno, será jueves y viernes, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Nuestro querido Caras y Caretas. Allí los esperamos.
Bien, pasemos entonces a la parte conceptual del programa.
Tengo que ir al supermercado. Quiero hacer la compra del mes. ¿Se acuerda?
Usted va así al supermercado una vez por mes.
Una vez por mes.
Y va y hace una compra que todos lo miran.
No, yo elijo lo contrario. Voy casi todos los días.
Todos los días. Bajo y compro, qué sé yo, un agua mineral y me vuelvo.
Sí.
No, yo el día.
Al rato voy de nuevo.
Sí.
Y compro, qué sé yo, deme un paquete de galletitas y me vuelvo.
Yo el día que cobro el sueldo.
Sí.
Me lo patino en el supermercado.
Ah, bueno.
Lleno medio changuito y listo.
¿Con eso qué gana?
No, lo que creo que gana es que en un escenario supuestamente inflacionario...
Claro, es mejor comprar. Cuanto antes compre, mejor.
Claro.
Cuanto antes, todo. Usted lo que no compra...
Cobra y no deja ni siquiera enfriar la plata.
Sí.
Y ya se está comprando...
Todo.
Me voy a comprar 30 sachets de leche ahora.
Sí, claro.
No me digas.
Si ahora duran mucho la leche.
La leche, sí. Yo compro mucha leche en polvo.
Ah,
sí.
Qué bien.
Y para ahorrar, como está muy cara, le echo mucha agua.
Bueno, la rebaja, sí.
La rebajo mucho. Antes le echaba, antes le echaba medio litro, ahora le echo un litro.
Pero le queda prácticamente, es agua turbia.
Sí. Es como antes hacían los antiguos lecheros.
Sí.
Le echaban agua a la leche.
Sí.
Bueno, ahora yo hago lo mismo, señor. Sí, es igual.
No es igual.
No, pero queda media transparente.
Igual también hay que ir al supermercado. Vio que hay días de oferta.
Sí, pero no sé si de leche.
No de leche, pero a veces hay
un famoso supermercado los martes.
¿Qué?
Tiene la oferta.
No podemos decir porque hay veda.
Claro.
No, o sea, ¿qué tiene que ver la veda?
Claro.
No, los martes para un banco con la tarjeta
X. Para los que son afiliados a su propio al propio supermercado, a la comunidad.
Ah, sí, sí.
Yo te conozco.
Sí, claro, ese es uno.
Bueno, sí.
Pero hay otros. Usted, lo que pasa es que ese día se le llena de gente.
Sí, van todos.
Otro día está vacío.
Sí, claro.
Y ese día están amontonadísimos.
Tanto godos,
bueno, acá hay consejos y recomendaciones para el comportamiento. Porque usted puede demostrar su buena educación por la forma en que se conduce mientras visita comercios o supermercados.
Es verdad.
¿Yo a qué voy al supermercado? A demostrar mi buena educación.
Bueno,
los miro como diciendo...
Sí, aprendan.
Aprendan de mí. No estoy corriendo por los pasillos.
Sí, muy bien.
O robándome cosas.
No, bueno, eso no es un gesto educado, discúlpeme.
Bueno, como quiera que sea. Si quiere, tengo aquí una especie de dossier entregado por la Asociación de Supermercadistas Japoneses.
¿Por qué japoneses?
¿Por qué? ¿Y qué?
Creo que son los especialistas ellos y los chinos.
No, los chinos, supermercados. Señor. Supermercado chino.
¿Verdad? Ah, chino.
En Japón no hay supermercado.
No, es cierto, chino. Bueno, primero, dice, en el caso de los supermercados, lo primero que usted hace es tomar un carro.
Sí.
¿Cómo un
sí.
carro?
El carrito. Carrito.
Un caballo, ese, sí. No. ¿Cómo le llaman? El changuito.
El changuito, claro. Carrito.
Para hacer las compras. Ese carro, dice, hay que manejarlo con cuidado,
sí.
tratando de no llevarse por delante a otras personas.
Sí, a veces es difícil porque la rueda vio que está, hay una...
Va para donde quiere.
Va para donde quiere.
Dice, en el caso de que usted sin querer atropelle a una vieja, póngale, discúlpese.
Tiene que pedir perdón.
No, dice, perdón señora, le dice, mirándola en el suelo, y sigue adelante.
Sí, pero cuidado con la señora, yo no tengo ninguna...
Animosidad
no, en claro. contra de la señora Mayor.
Al contrario, no. todo a favor.
No, por eso.
Todo
quiero,
a favor.
Quiero aclararlo, pero, hay señoras.
Sí, hay esas viejas que se cruzan.
No. Peor, no, hay señoras que no saben manejar el carrito.
Sí, señora.
Productos, van tirando productos. Que están pues
van cizagueantes sí, por el pasillo.
Y ahora, bueno, peor, hay unos supermercados que le dan a las señoras que tienen dificultades para caminar, por ahí por su avanzada edad, unos carritos eléctricos que bien quisiera yo subirme.
Sí, pero prácticamente autitos.
Muy parecidos a un auto.
Sí, un autito.
Pero de... yo quiero eso, pa. Quiero andar en el autito de esa señora. Bueno.
Que da marcha atrás y tira cosas.
Si usted hace una lista,
sí,
yo hago una lista de compra, facilitará la tarea... Y no tendrá que regresar corriendo desde la caja a último momento, diciéndole a la tipa, ¡ay, espéreme! O mandar a uno. Usted va con alguien y dice, ¡andá que me olvidé! Y le llega el turno.
No,
su compañero no vuelve.
Ya está, ya caduca.
Se arma todo.
Ahí lo linchan directamente cuando manda a su compañero.
Han linchado muchos en supermercados. Estando yo presente.
Y bueno, porque eso no se puede hacer.
No, también. No puede, señora. Si usted se olvida de algo, tiene que ir al fondo de la cola.
No, otra vez.
Allá donde...
No, espere, que voy a comprar dos limones.
No me importa, señora.
Los tengo que pesar en la verdulería.
Venga, que se lo peso yo.
Señora, yo estoy muy apurado, señora.
Señora, por favor.
Bueno,
¿le puedo decir algo que tiene que ver con lo millennial, con las nuevas tecnologías? Para los celulares existen aplicaciones que se pueden bajar, donde es una lista virtual para el supermercado. Entonces uno entra al supermercado, enciende la aplicación y la aplicación dice, ¿tenés agua?
No.
No. ¿Tenés leche?
No.
No.
No sé.
Bueno, y ahí va buscando los productos.
Déjame en paz, quiero que me hagan eso. Después,
no sé,
verifique la fecha de vencimiento de los productos para evitar problemas. Cuando llega a la caja...
Sí.
Momento, le dice a la tipa.
No, la caja. Te va a
poner... Ah, no sé.
Antes lo tiene que mirar.
A ver, tengo que mirar. ¿Este qué dice, este yogur?
No.
Oh, mire. No. 25 de mayo de 1810.
No, esa es la
está
marca.
Está vencido.
Es la marca, señor, del yogur.
Bueno.
Creo que ahora casi nada se pudre.
No, eso me hace sospechar.
No se pudren las cosas.
Las cosas que no se pudren, anda a saber de qué están hechas. El mercurio.
Sí,
todo el mercurio que le pone.
Yo tengo un tomate en la heladera que creo que hace 6 meses.
Sí, no, los tomates son directamente de plástico.
Claro, son de plástico, sí, por ahí.
Igual. No se
por
pudre.
Ahí son de adorno de ellos.
Sí, sí. Sí, no se pudren las cosas.
Bueno, en la zona de verduras y frutas, ¿qué tal?
Sí, muy bien.
Si bien puede elegir los productos, trate de no manosear a nadie.
No, los productos.
A nada, entonces.
No, antes se ponía un cartel que decía, si no lleva, no toque, ¿no?
Claro. ¿Puedo decir algo? Muchas veces el blandor o la dureza de la fruta hace que esté madura o no.
Bueno, no, claro, te da un indicio. ¿Cómo no me va a dejar tantearla?
Claro, un melón.
Yo lo primero que hago...
El melón. Todo.
El melón lo tenés que tantear.
Claro. Ah, bueno, pero...
Yo agarro la banana, lo primero que hago, la tanteo.
Bueno.
Yo prefiero...
Está de blanda.
Yo antes que tocar, prefiero oler.
Ah, bueno, pero...
Sí, yo la fruta se la huelo, señor.
Pero el melón, no. Usted lo huele, no le dice. Sí,
deme un melón que se lo huelo, va a ver cómo le digo. Le digo si está para hoy o para dentro
bueno,
de dos días.
Bueno, pero acá está prohibido, dice. Y menos probarla, la fruta.
Bueno, una uvita.
Una uvita. Agárrase la fana.
Una uvita no se le niega a nadie.
Por si una uva no se hace problema.
Sí, si todos...
Mirá todas las que tenés acá.
Bueno, si todos se vienen a comer las uvas acá, habría racimos sin uvas.
Están verdes las uvas, dijo la suerte.
Sí. No, no se puede estar probando todo.
Bueno, tampoco abra la mercadería y se la coma mientras hace las compras. Eso se llama robar, dice aquí.
No, no, ni siquiera.
Eso se llama robar, pero, y comer. Lo mismo que se llama robar, bueno, no importa.
Supongamos, no. Pero supongamos esto, yo agarro una lata de gaseosa cuando entro al supermercado, tengo mucha sed, la tomo.
Tome en su casa agua.
Y después la lata la llevo vacía hasta la caja.
Y se la pago a la
Claro.
Le digo, no crea que yo me la quería robar. Claro.
Bueno,
sin embargo, yo agarro los tarros de lata de durazno.
Sí.
Y con un pincho que llevo, una brelata, le hago un agujerito, o dos mejor dicho, y me tomo el jugo.
Bueno,
y
después
la misma lata, la misma lata la dejo entre...
Bueno, eso es una,
eso
es una ilegalidad, pero además es una falta de respeto, de delicadeza.
Qué enojado que está.
Absoluto, señor.
Bueno, si compra ropa, pruébesela.
Hay probadores, muy pocos.
Muy pocos probadores.
Es una especialidad de
y hay unas colas detrás de los probadores.
No, además vio que tienen unas alarmas, unos sensores de alarma. A las
sí.
Usted, por ejemplo, se compra un calzoncillo.
Sí.
Yo los calzoncillos me los
compro. Viene con un espolón. Se llaman espolones.
¿Espolones?
O alarma.
O alarma.
Bueno, espolón que activa una alarma. Bueno.
Pero calzoncillo con alarma, ¿para qué?
No,
porque... ¿Qué te avisa?
No. Porque usted se va a un probador. Se pone el calzoncillo y se lo lleva puesto. Después se pone los pantalones. Nadie lo ve.
No, pero ¿cómo no?
Y lo paga la caja después.
No, por favor.
Cuando va a salir, si usted no lo pagó, empieza el calzoncillo.
Bueno, por eso. Usted es que no se puede bajar igual, los pantalones.
¿Hace mucho ruido o no?
Sí.
Igual tengo entendido que el probarse ropa está limitado menos ropa interior en todos los lugares.
Acá no dice nada.
No, bueno,
¿no se la puede probar arriba del pantalón?
¿Y qué? ¿Le queda...?
Como Superman.
Dice, acá dice eso. La ropa interior y los trajes de baño deben probarse sobre la ropa interior. Sobre otra ropa interior.
Ah,
no,
bueno.
Es la que usted trae.
No,
entonces
ni siquiera.
Tiene que estar ahí como un arducho. Un pantalón arriba de otro.
Qué feo. Ni tampoco se puede estar tanteando como la fruta, ¿no? Los calzoncillos.
Si compra zapatos, debe llevar medias para probárselo.
También,
sí. Ah, claro. Sí.
¿Vio que a veces le dan una media comunitaria?
¿Y qué? Yo me voy a tener que poner esta media y andar a saber quién se la puso.
Pero en el
después
verano,
me agarra pie de atleta que para todo el viaje.
¿Usted se va a comprar zapatillos o zapatos?
Sí, en la casa de deportes.
En la casa de deportes. El tipo le dice, ¿querés una media? Y le trae una media.
Que es él.
Es universal.
Si la saca él la media.
Sí. Y usted ahí se prueba.
Claro, es la media de París que está ahí.
Sí, es raro. Sí, el patrón media.
Bueno, todas estas son medidas higiénicas, tanto para usted como para los demás.
Sí, como para otra gente.
Como para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar en el suelo argentino.
Eso es
creo
un
que
preámbulo.
También debería suceder lo mismo con los elementos electrónicos, caso auriculares que se meten
claro, en la oreja. Claro, que se lo meten en la oreja para escuchar.
Para mí es lo mismo.
Por ahí anda a saber qué peste tiene usted.
Claro.
Yo me compro ese auricular,
ya.
Me lo pongo, me pongo a escuchar el partido, cuando termina el partido, anda a saber qué podredumbre
tiene. No,
me muero, me caigo redondo ahí, no sabe qué
no,
me pasó.
No sé si es por eso.
Señor.
Pero usted que no comparte auriculares, ¿no comparte?
No, pero esos que se meten dentro del oído.
Sí, a veces incluso lo quiere sacar el tipo y no puede.
Ah, bueno, se lo puso muy adentro.
Sí.
No hay talle.
A mí no me gusta compartir eso.
No tienen talle los auriculares esos.
Claro. Lamentablemente, a mí no me quedan bien.
¿Por qué?
A mí se me salen.
A mí también se me salen.
Sí.
Ah,
en cambio, hay gente que se los pone.
Sí, y no le entran.
Sí.
Sí. Y porque tiene una oreja más chica, quizás.
O más grande.
Más grande que
los orificios, quizás porque soy músico, los orificios más grandes para...
¿Qué tiene que ver, señor?
Entonces se le va para adentro.
Sí. Se va para él.
Bueno, en el carro...
¿Los trompetistas tienen oído, dice usted?
Por supuesto.
No son como los bateristas, que son como una segunda...
Que tocan más o menos cualquier cosa.
No
están considerados así.
No.
Bueno, en el carro, volvemos al carrito, trate de acomodar lo que compra, y todo lo que es de heladera,
sí.
Sepárelo para que cuando llegue a la casa lo puedan guardar en la misma bolsa. ¿Por qué? No me importa.
Porque
no te la guarda la tipa, te lo hacen guardar a vos ahora.
Sí, bueno.
Y tampoco te dan la bolsa.
No, está, bueno, está muy bien.
Por un tema ecológico, porque sí, están tratando de eliminar el plástico, sobre todo de las bolsas del supermercado. El resto de los productos son todos de plástico, pero...
Pero las bolsas no las...
Las bolsas no. Después sí. El frasquito de yogur, todo es plástico. Haga lo mismo con los productos de limpieza. Sí. Por ejemplo, se compra una escoba.
Sí.
Póngala en la misma bolsa.
Claro, no, por ahí se refiere a lavandina, cuestiones así.
Se contamina la comida.
Se mezcla con
No la va a poner junto con la carne picada.
No, señor.
Se queda blanca.
Es horrible. O el polvo para lavar la ropa, vio el olor que tiene.
Sí, qué rico.
Pone el polvo ese al lado de una banana que se compró.
Claro.
Y le queda...
espumosa le queda.
No, después usted se come la banana.
Sí, pero está limpia.
Sí, pero le trae todo ese olor y es tóxico.
Sí, es tóxico. Sí. Por ahí sus hijos empiezan a limpiar las bananas con rinzo.
Bueno, no sé, señor, pero...
Bueno, en la caja tendrá que hacer fila como todo el mundo. No, no empiezo a... ¡Ay, soy una señora que estoy apurada! No, señora.
Bueno, pero hay prioridad, hay cajas con prioridad.
No, bueno,
hay algo que sucede, que es que por ahí hay alguien que compra poco y lo empieza a mirar mal a uno que compró mucho.
Bueno,
que
pero
está
para
delante.
Eso hemos puesto las cajas, como si, cajas rápidas.
Bueno.
Sí, sí.
Hasta 15 unidades.
Hasta 15 unidades. Pero hay gente que lleva 16, 17 hasta 35 unidades.
Mire, yo estoy llevando 15 unidades. Acá está, este es el pack de 6 cervezas, una unidad.
Ah, no, esta, señor, 6 cervezas, son 6 unidades.
No, bueno,
esta es la caja de hamburguesas de 50 hamburguesas, segunda unidad.
No, es por unidad, señor, porque si usted compra huevos...
Sí.
Claro. ¿Cómo los cuenta?
De a 6 ya tiene 6
unidades. ¿Cómo cuenta los huevos usted?
No, yo los cuento... por lo que valen los cuentos.
No, ¿qué valen? Me pongo a contar un huevo, no solo en estas circunstancias, sino en cualquiera.
Sí.
Empiezo a contarlo de a uno por uno. ¿Un huevo?
Sí.
¿Dos huevos?
No, está bien.
Y así.
No, bueno, no, pero escúcheme. En mi casa, sí. En mi casa.
¿Su casa qué? ¿A mí qué me importa?
Bueno,
casa.
En mi casa cuento los huevos como usted.
También.
En el supermercado.
Lo lamento, señor. ¿Usted qué tiene? ¿Solamente 2 docenas de huevos?
Tengo 2 docenas de huevos.
No puede pasar por la caja rápida. Son 24 unidades.
No, son 2 productos, señor.
Son 24 unidades.
Son 2 productos. Entonces,
docena más una docena.
24.
Igual, 24 huevos.
Bueno, ¿sabe qué? Entonces cobre menos por unidad. Voy a llevar 15 huevos.
Sí, son 15 uno unidades. Atrás del otro.
A ver, cóbremelo. ¿Cuánto es?
No se los puedo cobrar porque
no es. Dígalo.
Los vendemos por docenas, señor.
No lo dice el señor.
Por
no
favor, voy a llamar a seguridad.
No, prepara, yo voy a la seguridad vas a llamar.
A llamar a seguridad
porque está... Ahora cobrame los 15 huevos.
Y seguro, preso, sinvergüenza, torrante.
Está nervioso, ¿eh?
No estoy nervioso, cobrame de a uno los huevos.
Sí, está nervioso.
Todos tenemos la misma prisa. Y si compra pocas cosas, busque cajas que atiendan exclusivamente a compradores de poca mercadería como usted, que es un poligrillo.
Me estoy gastando medio sueldo.
Viene al supermercado a comprar.
Yo hago lo que quiero. ¿Y usted qué viene? Usted es el que se estaba tomando los jugos de
Velo Durano. Por favor.
Así que usted me viene a señalar. Yo lo vi. Usted estaba allá. ¿O ahora lo va a negar?
No lo voy a negar.
¿Qué hacía tomando de la lata?
Bueno, es obligación del supermercado tener suficientes cajas habilitadas para que las esperas no sean exageradas.
Bueno, están escatimando.
Esperé 6 horas.
Están escatimando. Hay supermercados que tienen 10 cajas, de las cuales están 2 habilitadas.
Ese día no había ninguna habilitada.
¿Y cómo? ¿Y cómo pagaba?
No pagaba. Estaban aquí, espera que venga la chica. seis horas esperé.
Pero viene la chica, va a venir
al final vino, sí.
Pero 6 horas es una barbaridad.
Fue mucho. Si paga con tarjeta de crédito... acompáñala con su documento de identidad.
Sí, eso es verdad.
Porque usted puede, por ahí se la encontró.
Claro.
¿Y qué sabemos nosotros?
Bueno, por eso, es obligación pedírsela, la cajera se lo tiene que pedir.
Mismo muchas veces se dan vuelta la tarjeta para comprobar la firma, que se parezca a la firma que hace usted.
Claro.
Y cuidado.
Le dice, a ver, firme acá en este papel.
Claro.
¿Y cómo? Dice, no es parecida.
Bueno, pero es casi...
Bueno, dice, a mí no me sale todas las veces igual. Y bueno, entonces no puede tiene que devolver. El sistema bancario no es para usted.
Claro.
Bueno. Si no es capaz de hacer todas las firmas iguales.
Bueno, pero si es medianamente distinto.
No,
un
me
margen
importa.
De error.
Un ojo nervioso y, claro. Y empiezo a temblar. Eso es lo que me pasa.
Bueno.
Yo tengo un problema.
Sí.
Bueno, ¿qué quiere?
No puede comprar en supermercado, se me compra en efectivo. Igual, ¿sabe quiénes son los peores?
¿Quiénes?
Con las tarjetas de crédito y... Los famosos, señor, las celebridades.
¿Por qué?
Va Ricardo Darín a la caja que compra, por ejemplo, sí. 2 docenas de huevos.
Sí. Y dice, Darín. No me va a pedir a mí la tarjeta.
Claro, no me va a pedir el documento. Soy Ricardo
soy
Darín.
Ricardo Darín.
No me conoce.
¿Qué sabemos? Dice la tipa.
Claro.
A lo mejor usted, su verdadero nombre, es Ignacio Lopetegui.
Y bueno.
Es el yo.
Además,
yo como son los famosos que
y también, yo no me
se
llamo,
cambian el nombre.
Yo no me llamo Gillespie.
Claro.
Bueno, claro, usted no se llama Gillespie, bueno...
Me llamo Ignacio Lopetegui.
Sí.
Pero a veces la misma tipa que le pide un autógrafo a Darín, después le pide el documento.
Claro, sí. Bueno, sí, para
eso, para saber a quién pasa. Le pidió el autógrafo.
Sí, sí.
Si no, se lo pide por la cara.
Claro.
Qué sé yo. Como
pero qué certeza tiene, cualquiera puede decir, yo soy Ricardo Darín. Lo puedo decir acá mismo, claro. En la radio.
Listo. Sí, claro, Ricardo.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
Sentiste cuando terminaste de filmar El secreto de tus ojos?
Bueno, fue una experiencia maravillosa. Igual enseguida vuelvo a mi vida corriente y voy al supermercado a comprar 2 docenas de huevos, por ejemplo.
Ajá.
Para volver a ser una persona común.
¿Usted es Ricardo Darín?
Sí, soy Ricardo Darín.
Pero no tiene nada que ver la cara.
No, bueno, pero... ¿Por qué? Porque
soy 20 películas de Ricardo Darín.
Bueno, pedirle el documento.
Dice, cambia, la cámara miente bastante.
Pedirle el documento, pedirle el documento.
No, acá todo el documento.
Acá viene todo, dice sí. Que son Ricardo Darín.
No vamos con documento.
A ver si se llegan algo de regalo, un caramelo
sí.
O algo.
Soy Ricardo Darín, no tengo que mostrar el documento a nadie. Soy una
a ver, actúe así. Un poco.
A ver.
A ver, ¿qué quiere que haga?
Algo triste.
¿Algo triste?
Se acaba de enterar una muy mala noticia.
Ay, pero qué mala noticia.
Sí, es Ricardo Darín. ¿Viste que te dije? Enseguida lo reconocí. Bueno, las cajeras, dice aquí,
sí.
También son personas. No me diga. Salúdelas con cortesía. Deben atender durante muchas horas a mucha gente y merecen que se las trate con cortesía.
Sí, sí.
Sí.
Ah. Ella no tiene la culpa de los precios de claro. Los productos, de nada.
Yo entiendo que usted no es la responsable de los precios.
Y bueno, no,
pero
no
¿sabe
soy...
cuánto aumentaron los alimentos en el último año?
Bueno, sí, pero...
Más que la inflación.
Bueno, para mí
señorita,
también.
Señorita, más que la inflación.
Está bien,
señor. ¿Sabe cuánto aumentaron los salarios?
¿Cuánto?
Menos que la inflación.
Sí, ya sé.
Menos que la inflación.
¿Me lo va a decir a mí? Que
¿Sabe cuánto aumentó la desocupación?
¿Cuándo?
Ah, no sé, pero mucho.
Bueno, sí, por
mucho.
Eso le digo.
¿Y todo esto que por qué? Por su culpa, señor.
No, por mi culpa
no.
No.
Por su culpa no.
Claro,
bueno,
claro.
Y entonces, ¿qué me importa a mí?
Bueno, sí, yo le digo...
¿Quién tiene la culpa, señorita?
No retrase la cola, porque... Debido
señorita, a se puede apurar.
Dígame quién tiene la culpa.
Se puede apurar,
¿quién tiene
señorita?
La culpa de que no sé, hayan caído las pymes?
Bueno, no sé.
Todas las pymes, ¿sabe cuántos pymes cerraron en mi cuadra la semana pasada?
¿Pero en qué pymes? Tiene muchas pymes.
5.000.
No puede haber en una cuadra.
Bueno,
5.000.
Muchas.
Bueno,
ahora no le puedo decir exactamente.
¿Va a llevar, las 2 leches o las va a dejar?
¿No tiene algo parecido a la leche, pero que no sea leche?
No, bueno. Tiene la bebida lactosada, que la tiene que ir a buscar a la gota.
¿La leche qué?
Sí.
La bebida sí. Lactosada.
Sí.
¿La bebida lactosada?
Sí, bebida lactosada.
Sí, eso es leche.
No pregunte 2 veces porque se la ofrezco.
Bueno, esto es todo lo que tenemos, pero faltaría la opinión del público.
Del público.
Sí, el público va todos los días al supermercado.
Va todos los días al supermercado.
Sí,
sí. ¿A usted en su supermercado tiene servicio para traerle las cosas a su casa?
Sí, hay envío.
En vez de
sí.
Póngale, usted es una vieja.
Sí, sí.
Se compra 40 kilos de manzana. ¿Cómo lo lleva?
No, se lo pide al muchacho.
¿Qué muchacho?
Que se lo trae.
El de envíos, se llama aparte de envíos.
¿Se lo lleva después o la tiene que ir acompañándola a usted?
No, se lo lleva cuando él quiere.
Ah, porque si no, por ahí la claro. Vieja vive a 20 cuadras, claro, claro. Y va a pie y el tipo atrás con la manzana y la vieja... ¿Sabes cuántas pymes cerraron?
No, por favor. No, pero hay cosas, por ejemplo, usted compra pescado, Nosotros estamos diciendo, hay alguna demora en los envíos.
Sí, pero si hay mucha demora, se te pudre el pescado. Yo quisiera comérmelo ahora.
Bueno. Estamos con algunas demoras. Quizás el pedido puede demorar 48
horas. 48 horas el pescado dentro de la bolsa.
Bueno, por eso
yo me lo como, me muero.
Yo le estoy avisando, Dios. Si usted toma el servicio, nosotros lo estamos ofreciendo. Pero yo le tengo que dar esta...
¿Y ese tiene algún recargo?
Tiene un pequeño recargo en este caso.
Sí, me imagino que...
¿Porque usted no superó el límite de 10.000 pesos de la compra?
No, nunca en la vida.
Bueno, entonces... Tiene un pequeño recargo de 4.000 pesos.
¿De cuánto?
De 4.000.
Me parece que no voy a llevar nada de todo esto. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes de todo este asunto.
A ver, sí, de otras cosas me parece. Hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza a Serrat. Serás terrible.
Serrat.
Serrat terrible. Que es arroba La Venganza Radio, ¿eh? Y también al WhatsApp.
Muy bien.
La Venganza.
Qué bien. Hola, Vengadores queridos, escucho su programa al día siguiente, en mi oficina, cuando va a trabajar. Bueno. Soy un agente del mal, y ustedes le dan alegría a mis mañanas. Quisiera pedirles el tango Percal.
¿Qué tango?
Percal.
Ah, Percal.
Soy mal Cemento. Y trabaja en la FIP, Mar Cemento, ¿eh? Un abrazo.
Bueno. Muy bien, te mandamos un abrazo. Saludos.
Me dé una mano a mí. Buenas noches.
Buenas noches.
A los muchachos, mi nombre es Eliana y yo estuve viéndolos en La Ideal. Bueno, la confitería Ideal. Sí, otra oyente.
Hace mucho.
Estoy casi segura que algo pasaba con un roedor detrás de ustedes.
Sí, señor, pasaban las ratas por... por arriba de las molduras.
Uy, qué... Qué feo. Le quiero pedir un tango, Varón.
¿Cuál?
¿El
Chorón?
Le quiero pedir un tango, Varón.
Ah, Varón, no hay ningún tango que se llame Varón.
Bueno.
¿No hay?
Para
no.
El señor Cavalli, mi padre. Ah, dice de otro Varón. El señor Sosa, dice.
Y no.
Debe ser algún tango de...
Guapo y Varón será, pues.
O algún tango...
Guapo y Varón, o si no, Milonga Sentimental... Que hay que todo el mundo le dice Varón.
¿Que cantaba Julio Sosa?
No, bueno, Julio Sosa cantaba Guapo y Varón.
Bueno, cualquier tango entonces.
Bueno. Ana María Sinistri dice, no a Dolina, pero sí al sordo, que toque la uncena si se atreve. La uncena es una chacarera, yo no me la acuerdo ahora.
De Cuchillo y Samón, me parece, ¿no?
No me acuerdo, o de Eduardo Lago.
O de Eduardo Lago, no, está, sí puede ser.
Uno
sí,
de
sí.
Esos tipos. Bueno, me voy a fijar a ver cómo era.
Hola, Vengadores, soy Roberto de Inglaterra. Tengo una pregunta y pido perdón de antemano si les parece tonta. Bueno, abriéndose el paraguas, no sé.
¿Qué cosa?
Así como usted cuenta historias de las realezas del pasado, Dolina, sí. En el futuro, ¿se contarán historias sobre las actuales? En ese sentido, las clases populares, ¿no seremos parte del recuerdo? Al contar del pasado un mundo burbuja como es el de la realeza, pienso que no estamos contando lo que pasaba en su mayoría. Saludos a los tres, los quiero.
Sí, está bien lo que él dice. Las historias que han quedado son, no sé si las de la realeza, sino la de los factores de poder.
Claro, que es la historia que queda registrada.
Claro, que es la historia que queda registrada y ahora pasa exactamente lo mismo.
De los que ganan, como dice la canción.
Bueno.
Claro, ahí está una oncena.
Un acorde de oncena, pero
claro,
bueno.
Muy disonante. Hola, soy Silvina de Casanova. Muchísimas gracias por ser mi compañía. Quiero pedir al maestro la canción Mi Familia.
Bueno, como no, queda registrado el pedido. Saludos para los Vengadores y el trío sin nombre. Al sordo les pido silbando, a ver quién lo silba. Podríamos hacer silbando, silbado por Martín.
Sí, que silba muy bien.
Voy a preparar, voy a preparar ese tango. Con la parte silbada por Martín, que silba muy bien. Yo silbo muy chiquitito, muy...
Claro, claro. Bueno. Hola, soy Cristina de Rosa, de Santa Fe. Me emocioné anoche, como el sordo. Hermoso el programa desde el Helios. Besos. Bueno.
Leonardo Cavallo, hola, Vengadores. escucharon la orquesta de tango conformada por señoritas de diferentes nacionalidades llamada Schiamarella, Schiamarella Tango. Muy recomendable, no la escuché.
No, yo tampoco.
El nombre Schiamarella remite a Rodolfo Schiamarella, que es un autor de tangos muy famoso. Por ejemplo, es el autor de Vieja Recoba. Ese es Rodolfo Schiamarella.
Y después hubo un Baldo Schiamarella que fue maestro del Colón.
Ah, de claro, sí. ¿No era el director de los coros?
Sí, sí, de los
Baldo coros. Schiamarella, sí.
Maestro, ¿podría interpretar las marionetas, Jorge de San Cristóbal?
Muy lindo tango. Colores originales, que ojalá estén en el Cara de Cicaretas el 22 o 23 de agosto, porque tengo vacaciones. Y estamos, ¿no?
Sí.
No.
No sé, me decís, no sé, imagino que sí.
Miren que me las tomo para verlos, ¿eh? No me dejen de garpe.
Sí,
dice,
sí.
Desde Bulón, alguien que no... Que no.
¿Podrían cantar con la música de la introducción que hizo Dolina y la letra, comillas... Querido Gillespie, se quemó tu casa, se quemó tu casa, se quemó tu casa. Dice Daniel, sí, de Montevideo.
Hola, Alejandro y amigos. Dice, los saludo de los 11.230 metros de altura que me separan en este instante de la isla de Sardinia. Me acompañan todas las noches... Donde quiera que estuviere, ¿no? Creo...
Qué lindo lugar.
Pero que es una, en un avión,
¿eh? Debe estar en un avión, ¿eh?
Ah.
Bueno, dice... Les cuento algo que me llamó la atención de este avión.
Sí.
Que tienen un cocinero a bordo y uno espacio, es un avión de una línea árabe.
Sí.
Tiene un espacio para las oraciones.
Ah, miren.
Muy bien, bueno. Hola muchachos, soy hija de Cayetano y hoy cumplo años. Me mandan un saludito justo hoy que es San Cayetano, ¿no? Esto lo dice Gladys de Necochea.
Muy buenas noches, Vengadores. Soy Martín, les escribo desde la Banda Oriental con la intención de saludarlos y agradecerles en especial a usted, Alejandro, por la simpleza con la que logra expresar reflexiones, ideas y pensamientos de temas tan complejos como ser el amor, el arte, la condición humana,
bueno,
etcétera. Tengo 42 años y aún sigo sin entender ese extraño placer que provoca el dolor del conocimiento.
¡Apa! ¡Epa! O el olor del
conocimiento. No, el olor. Ah, sí, usted se equivocó. Para mí es el olor.
No. Me llamo Rodrigo. Dolina, apelo a su conocimiento para saber si es lícito, al componer una décima, rimar palabras singulares con plurales. Una con S y otra con C o Z.
Sí, es preferible que no, pero muchas veces usa.
A veces, si suena, sí, sí, parecido.
Suena, sí, suena. Claro. Se da como... En realidad, especialmente si nosotros no pronunciamos mucho la S final.
Claro.
Cantando aquí entre los yuyos, no moleste mi chamullo.
Claro.
Pasa.
Buenas noches, compañeros de La Venganza. Tengo una pregunta que hace mucho me estoy haciendo. ¿Qué pasará con el folclore latinoamericano de aquí a 10 años?
Ese yo.
¿Se extinguirá? Yo creo que sí, dice.
Sí, yo creo que sí, porque no habiendo gente viva, por ejemplo, si la humanidad se extingue en 5 años, el folclore...
No, bueno, todo se va a extinguir.
¿Quién va a cantar? Elena Mateini, los saludo, les deseo un hermoso día. Y Ana María Terraza, quiere oír La Casita de Mis Viejos. ¿Trajo el bandoneón?
Aquí a ver. Está. Ahí está. Hola Alejandro, dice Alejandra Ottolini, ¿eh? Tu programa de anoche va pareciendo una radiografía de mi casa.
¿Sí?
El de anoche fue el de...
Vas a saber cuál.
El de Helios.
Ah, sí, porque ayer pasaron el de, sí, cine, ah, Helios, el sábado.
Claro.
El del sábado. Eduardo Radusky, ¿en dónde se consigue la plaqueta de fan destacado? Es Rolón el que maneja eso.
Sí, está todo eso Rolón.
Quiero mostrársela a mis novias para quedar como un duque, yo que soy un poligrillo.
Soy Daniel de Rivadavia, Mendoza. Salúdeme rápido antes de que me duerma. Bueno. O salúdeme fuerte para que me despierte.
Lucas Paredes, quisiera dejar un mensaje, pero temo que no sea leído, así que no dejo nada y chau.
Está muy bien.
Estoy saludando a mi jefe.
Sí. Por favor. No soy fan destacada, dice Elba Delgado, calculo, pero los escucho siempre. Saludos.
Hola, hola. Gracias, muchachos, por la buena onda. Los quería en Zapala para la Feria del Libro, pero no vinieron. Pero, ¿qué lo tiró? No somos nada, dice Roxana Arena, de Zapala, Neuquén.
Bien.
Bueno.
Olga Rango, yo ya estoy lista para escucharlos, ¿eh?
Bueno.
Me comí un churrasco de soja texturizada, ¿eh? Con sopa de zapallitos.
Qué rico.
Marta Susana Duca Paleo, dice, retorné a terapia porque me volvió el síndrome de la oyente ignorada. Es un tema para reflexionar, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Pero bueno, le mandamos un abrazo.
Sí, sí.
Acá la estamos leyendo.
¿A quién?
A la señora.
¿Qué señora?
No, bueno. Dayana Zaire, ¿cuándo vienen a Córdoba?
No sabemos.
No sabemos, no sabemos. ¿Podría tocar uno y uno? Dice Jorge Frontera. Claro que sí. Es... Hace rato que te juro que sos gira la cura, pretencioso cuando culpa. Bueno, ese es uno y uno. Algún día lo vamos a cantar entero.
No lo conocía.
Soy Cristian de Montegrande, la localidad antes pueblo donde el señor Gillespie afirma residir.
Sí, señor.
La verdad dice que en los 34 años que llevo aquí, no he visto ni conozco a nadie que lo haya visto alguna vez.
Ahí. No, es mentira. Eso no vive ahí.
Se miente.
Eso no quiere decir que yo no viva.
Sí, señor, está mintiendo o bien no existe directamente.
Nadie lo ha visto, señor.
Yo no tengo por qué transitar los lugares que va este señor.
Hay algo raro, 34 años, señor.
¿Por qué no dice que vive en un barrio cerrado, una fortaleza?
No, no vivo en un barrio cerrado. Vivo muy cerca del centro comercial.
Sí, esa fortaleza que tiene los actores.
Sí. Y los perros.
Sí, como Francisco Canaro. O así.
¿Usted vino a mi casa a Montegrande?
O Luis Andrini, que tenía mansiones que no podías entrar. Bueno.
Señor.
Soy Cristian de Montegrande, ya se lo dije.
Gillespie tiene la casa de Montegrande, a la que yo he ido, se lo distingue porque tiene el tanque de agua con forma de trompeta.
Sí.
Tiene todo.
Creo que los tanques de agua hay que darle una impronta personal. Y hay lugares del conurbano que, bueno, el de la trompeta suyo es fantástico. Sí.
Bueno, de Francisco Canaro decían que tenía en el baño las canillas con sus iniciales.
No, eso es frío y caliente, señor.
Señor, frío y caliente, por favor.
Está bien que era un dandy, pero no es para tanto.
¿Cuándo vienen a San Francisco, Córdoba, Juana Gaiotti? ¿Cómo nos piden de Córdoba?
Buenas noches, Alejandro. Lo escuchamos y seguimos desde Asturias, desde hace muchos años. Pienso que se superan cada día. Y es porque empezamos de muy atrás. Quiero saludar a mi hermano, Gabriel Larroca, que los oye desde Chascomús y hoy cumple años. Así que aprovecho a mandarle un abrazo porque estará escuchando. Gracias, dice Silvina, desde Asturias.
Julia de Viedma dice, ¿cuándo vamos a ir a Viedma, la capital de la Argentina nunca trasladada? Son la mejor compañía y deja besos.
Bueno.
Otro tanto dice José Canario, mire, no Canaro, Canario.
Canario.
Y Romina Génez de San Juan, que escuchan ahora por YouTube porque dice que se le acortó la señal allá.
Estos ¿será las cosas que vienen ahora son pues, todos si breves?
Le queda Génez de Canario.
Debe ser ese.
El apellido.
Sí.
Pues ya Génez, el de Canario.
Qué lindo. Adelante, Génez de Canario.
Nelly Ávila, no me lo pienso perder, no sé de qué habla. El programa de anoche, fantástico.
Sí.
Fran e Bondi, siempre lista para escucharlos.
Bueno,
estos son mensajes más breves, ¿no?
Guillermo José Graciano, mis vecinos los escuchan, ¿eh? Dice.
Mis vecinos.
Sí. No sé si les gusta, es que yo le meto a todo volumen. Bueno, porque él nos escucha a todo volumen. Nilda Morganti, ayer me reí un montón cuando viene por Avellaneda.
Gracias, amigos, por ser horas de mi vida, dice Norma Tiziani Dattolo. Irina Protón,
sí.
¿Quiere casarse conmigo? Soy suya.
Bueno,
bueno, una chica nuclear.
¿Cómo voy a rechazar semejante convite?
Qué bien, ¿eh? Griselda García, ni loca me lo pierdo. Anoche me reí tanto que me desvelé. Abrazos.
Me asustó. Aarón Rabinovich, señor Dolina, ¿cuál es su opinión artística sobre Luis Landricina y el doctor Tangalanga? Son muy divertidos los dos, muy divertidos.
Tuvo oportunidad de escucharlo, sí.
Claro. Y a Luis Landricina de conocerlo y saludarlo muchas veces. El doctor Tangalanga, siendo que es más misterioso, aunque ha sido un hombre casi que ha llevado una vida artística secreta.
Sí, claro.
Porque justamente el asunto de su eficacia consistía en que vos no sabías quién te llamaba.
Claro.
Te llamaba por teléfono, etcétera, etcétera, como bien sabemos, sí. ¿No? Pero tanto uno como el otro despiertan muchísima empatía.
Muy bien. Bueno, no sé, ¿qué les parece? ¿Hacemos una pausa?
Bueno, sí, lo que usted diga.
Si te quiere
seguir. Yo pensaba en seguir trabajando, pero digo, bueno, si usted tiene que hacer una pausa, habrá que hacerla. ¿Qué
sacaron la lotería y siguen trabajando.
Yo vengo a trabajar.
Bueno, ¿a qué venimos? ¿A trabajar o a probar?
O a hacer pausa.
¿A qué venimos al colegio? ¿A estudiar?
Usted al final viene las pausas.
No, pero digo, para ordenar el programa en cuanto a tiempo.
Puede ser, señor. ¿A qué van al colegio?
¿Por qué no sube al segundo piso que lo están llamando?
Bueno,
pausa.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Axel en una palabra.
Trabajo.
Juventud.
Distinto.
Esfuerzo. Proyecto.
Futura.
Tantas cosas buenas puedo decir. Es enseñanza y es lo que nos puede llevar adelante.
Lindo pida. Cristina.
Axel Escamas. Axel,
gobernador. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503. Celestín Blancadoff.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas PASO es muy importante que vayas a votar, porque no es una elección más. Es donde vamos a decidir qué país queremos. Y cuanto antes lo decidamos, antes vamos a lograrlo. El 11 de agosto te pido por favor que me acompañes con tu voto. Ahora más que nunca, juntos por el cambio.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este agosto nos unimos para defender lo importante.
Sergio Massa, Lola Bonovich, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503, Celeste y Blanca.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Axel en una palabra.
Trabajo.
Juventud.
Distinto.
Esfuerzo. Proyecto.
Futura.
Tantas cosas buenas puedo decir. Es enseñanza y es lo que nos puede llevar adelante.
Lindo pida.
Cristina.
Axel Escamas. Axel, gobernador.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 503, Celestín Blancadoff.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas PASO es muy importante que vayas a votar, porque no es una elección más. Es donde vamos a decidir qué país queremos. Y cuanto antes lo decidamos, antes vamos a lograrlo. El 11 de agosto te pido por favor que me acompañes con tu voto. Ahora más que nunca, juntos por el cambio.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Sos libre, libre de votar a quien quieras. En las PASO nadie pierde ni gana. No estamos posibles de estar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Dicen que el problema de los argentinos es que tenemos diferencias irreconciliables entre nosotros.
Es lo importante. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Este agosto nos unimos para defender lo importante.
Sergio Massa, Lola Bonovich, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503-13 y Blanca.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Axel en una palabra.
Trabajo.
Juventud.
Distinto.
Esfuerzo. Proyecto.
Futura.
Tantas cosas buenas puedo decir. Es enseñanza y es lo que nos puede llevar al lado.
Dinopía.
Cristina.
Axel Escamas.
Axel, gobernador.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503. Celeste y Blanca 2.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
En estas PASO es muy importante que vayas a votar, porque no es una elección más. Es donde vamos a decidir qué país queremos. Y cuanto antes lo decidamos, antes vamos a lograrlo. El 11 de agosto te pido por favor que me acompañes con tu voto. Ahora más que nunca, juntos por el cambio.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores.
Los servicios públicos son un derecho.
En Provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo, gobernador. Mercedes Trimarchi, vice. Lista 505, Frente de Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sigamos dejando atrás al abandono y la resignación. El próximo domingo, por favor, acompáñanos con tu voto y defendamos todo lo que logramos juntos.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, precandidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes estaremos a De Caras y Caretas en la calle Venezuela 330 a las 8 de la noche. Los esperamos ahí. Hablaremos hoy del señor Fulton y de los primeros vapores, barcos que funcionaban gracias al vapor. Así que, en principio se había pensado, antes de inventar formalmente estos barcos, en moverlos no ya con remos, como se solía hacer en la antigüedad clásica, sino con ruedas de paletas accionadas por animales o por gente, antes de inventar el vapor. Dijeron, bueno, ¿qué tal si en vez de los remos le ponemos unas ruedas como esas que después existieron en los vapores del Mississippi, o pedales como los que después existieron en el lago de Palermo?
Sí, los bicicafos.
Claro. Con tipos que pedaleaban. Animales, dice acá, no puedo darme cuenta cuáles.
Sería difícil, como los bueyes que hagan girar una cabeza.
Algo así puede ser.
Algo así.
Bueno, muy bien. El motor a vapor llegó a la navegación algunos años después de sus primeros usos, que tuvieron que ver con la maquinaria textil. La primera máquina la había construido el francés Denis Papin, allá por 1687, fuera de Francia, en realidad, porque se había revocado el edicto de Nantes, y Papin era protestante. A partir de entonces, y ya entrado el siglo XVIII, empezaron los experimentos para ver si se podía mover un barco con una máquina de vapor. Pero antes digamos algo. Acerca de los primeros barcos accionados por compresión de gases, hay una leyenda que dice que en el siglo XVI un capitán español llamado Blasco de Garay consiguió construir uno, el Trinidad, y lo presentó ante unos enviados del rey Carlos V. Dicen que Garay rodeó aquel experimento de un enorme secreto, no le va a decir nada a nadie, cuidado, qué sé yo. Y no permitió que nadie ingresara al interior de la nave. Vos lo podías mirar de afuera nada más. Y se veían dos ruedas de paletas adosadas a las bandas del barco y se veía también humo blanco que salía por las cañoneras. Los enviados del rey constataron que el aparato corría a una legua por hora, más o menos, que son 5 kilómetros y algo, y que giraba dos veces más rápido que una galera común. Dicen que los conflictos de aquellos tiempos impidieron a Carlos V brindar a la invención de Blasco de Garay la atención que merecía, y entonces no se pudo cumplir la fabricación de aquellos primeros vapores. Más allá de esta leyenda, se dice que el primero en ensayar el vapor en barcos fue Jonathan Hull. Patentó este señor, en 1736, los planos de una nave con paletas en la popa, traccionadas por pistones. Falto de apoyo, el señor Hull renunció al proyecto. En 1774, dos capitanes franceses, Oxyron y Follenet, construyeron un barco que se hundió al ser probado. Y a ver cómo anda, se hundió. El marqués de Jouffroy fue un poco más afortunado solamente, porque era uno el marqués de Jouffroy. El barco a vapor que hizo en 1775 navegó cerca de Lyon. El barco se llamaba Piróscafo.
Piróscafo.
Qué lindo nombre, sí, para un barco.
Todo lo terminado en cafo me gusta. Sí. Me gusta.
El marqués, este marqués de Jouffroy, había pedido una concesión que le permitiera reunir accionistas para explotar su invento. Pero el gobierno de Luis XVI pidió asesoramiento a la Academia de Ciencias. ¿Vio cómo es? Como esas películas que todos se burlan del que inventa, sí, la penicilina, qué sé yo. Y entonces, como siempre, apareció una discusión enorme a propósito del constructor, del marqués este, a quien los eruditos consideraban un loco sin títulos académicos, que pretendía gastar por capricho el dinero del tesoro en tiempos difíciles. En fin, eran efectivamente tiempos difíciles, faltaba muy poco para la Revolución Francesa. La cuestión fue que el testimonio de muchísimas personas que habían presenciado el experimento de aquel barco y las conclusiones del autor no sirvieron de nada, ¿eh? La Academia que respondió que había que exigirle al marqués de Jouffroy que repitiera sus experimentos, pero en el Sena, cerca de donde estaban ellos. Debía ser navegar ante los ojos de los comisarios de la Academia un barco de por lo menos 300 toneladas. El que había hecho navegar Jouffroy era de 180. Bueno, tantos obstáculos descorazonaron al marqués, que renunció a su empresa, a los barcos y a Francia. Yo hubiera hecho lo mismo. Mira, sí, ya me tenían podrido. Finalmente, quien fue más insistente en sus proyectos fue Robert Fulton, un norteamericano. Había nacido en 1765 en Little Britain, que ahora se llama Ciudad de Fulton.
Ahí, claro.
Así que, bueno. Dado que todo esto nos hace sospechar que tuvo éxito.
Claro, porque le pusieron el nombre.
Claro, o sea, si no, no le hubieran cambiado.
Contó el final, entonces.
Sí, exactamente, está contando el final.
Sí.
Este hombre venía de una familia irlandesa. Su padre se murió cuando él era muy pequeño. Pasó una niñez difícil. Tenía una sorprendente habilidad para el dibujo. Y se ganó la vida incluso como pintor de miniaturas. Después pasó un tiempo en Londres, estudiando con otros artistas norteamericanos que probaban fortuna en esa ciudad. Era característico de esa época, la época, digamos, en que nació el mundo que hoy conocemos, que muchos artistas se sintieran fascinados por los avances científicos. Pero, bueno, en vez de entusiasmarse con el maquinismo para pintarlo, muchos se dedicaban a estudiar mecánica y abandonaban el arte. La obsesión de Fulton por la propulsión comenzó tan tempranamente como su pasión por el arte. A los 13 años había fabricado un cohete.
¡Ah, bueno, pero funciona, porque yo también lo fabrico, sí.
A los 12, un cohete de eso para tirar en Navidad.
Bueno, está bien.
Bueno, es posible que el linaje irlandés de Fulton explique su anglofobia. Decía que la Marina Real Británica era el principal obstáculo que se oponía a la libertad en los mares. Su ideología lo llevó a Francia y allí le propuso, nada menos que al general Bonaparte, construir un submarino para usarlo contra los ingleses.
Un submarino.
Los franceses se interesaron por Fulton y se construyó una máquina sumergible que pudo descender hasta 25 pies, 9 metros, ponele, ¿no?
Sí.
Y tres mecánicos fueron y uno que era el que pedaleaba, porque andaba a pedal, me parece a mí. Fue el famoso Nautilus, así se llamaba. Sí. Se llamaba igual que el submarino que Julito Verne después utilizó en su libro, 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, esto es en 1798. Era un sumergible, en realidad monoplaza, tenía un casco de cobre y el tipo que manejaba iba sentado y estaba protegido por una cúpula transparente que permitía la visión del exterior.
Yo no me meto ahí ni amenazado, ¿no?
En la superficie andaba con una vela. Cuando se sumergía, arriaba la vela, imagínese, ¿no? Y bajo el agua la propulsión se efectuaba por medio de una hélice accionada por pedales. O sea, era el famoso submarino a pedal del que tanto se habla. Los franceses le ofrecieron mucho dinero si esta máquina conseguía hundir a una fragata británica. Y se realizó un intento en 1801, pero fracasó. Y después los franceses se desinteresaron de Fulton e incluso el submarino lo desarmaron. En 1800, todavía en Francia, o sea, antes de esto, Fulton conoció al señor Livingston, embajador de los Estados Unidos, y además el papá de la que luego fue su esposa. ¿Le cuento esto?
Bueno, pero eso es chismerío.
Sí, ¿no? Es chismerío. Sí. Al final después terminó arreglándose con la hija del tipo, ¿no? Decidieron construir un barco de vapor para probarlo en el Sena. Fulton experimentó con distintas quillas para ver qué tipo de quilla era más no aerodinámica, ¿cómo se dirá? Acuadinámica.
Acuadinámica, sí, claro, debe ser.
Vencía mejor la resistencia del agua, en todo caso, ¿no? ¿Cuál de ellas? Meta dibujos, diseños, modelos. El caso es que su primer prototipo se hundió. Pero lo reconstruyó y fortaleció el armazón, qué sé yo. Y el 9 de agosto de 1803, el barco navegó río arriba bajo la atenta mirada de una multitud. Tenía 20 metros el barco y alcanzaba una velocidad de 5 a 6 kilómetros por hora contra la corriente, ¿eh? A favor de la corriente, entre 7 y 9 kilómetros.
Y bueno, así pues, cualquiera.
Según a qué velocidad fuera la corriente.
La corriente, sí.
Fulton regresó a los Estados Unidos ya con otro entusiasmo, ¿no? Imagínense. participó en los primeros intentos de organizar servicios con buques de vapor en el río Hudson, y su suegro, el ya mencionado Livingston, era dueño casualmente, mirá lo que es tener puntería también, ¿no?, de un derecho que había comprado o conseguido, el monopolio de la navegación a vapor sobre todos los ríos del estado.
Se lo buscó por
el estado de New York, querrá decir. Claro. Para mí se lo buscó por
se
eso.
Se buscó la novia.
No es que andaba con la novia porque no, la quería. No.
Salió a buscar una novia.
Pues salió a buscar una que fuera hija y un tipo que tuviera los derechos de navegación por río de todos los ríos de Nueva York.
Sí, señor.
¿No? Del estado de Nueva York. Bien, Livingston contrató a Fulton, mirá, ahí hay, esto hay que denunciar.
Bueno, señor.
Esto hay que denunciar, señor. Y lo hizo trabajar en la explotación de esta navegación. Fulton escribió mucho durante estos tiempos, dejó constancia de la indiferencia con que sus compatriotas observaban sus esfuerzos. Y a veces se daba el gusto de aproximarse anónimamente entre los mirones que iban a ver cómo andaban los barcos, y por lo general se referían a él con desprecio y se le atribuían problemas mentales.
Sí, es lo que hacen con todos.
Con todos los que inventamos cosas nuevas, señor.
Sí, y con los locos también, ¿eh?
Y con todos los que estamos locos también, sí, señor, por favor.
Con los dos.
Bien. Fulton no dio demasiada bolilla a las críticas. Trabajó en el barco Clermont, que medía cerca de 40 metros de largo. Llevaba las palas en la parte central del casco y a una velocidad de 7.5 kilómetros por hora logró reducir a 32 horas una travesía para la cual los barcos de vela necesitaban 4 días. Logró reducir a 48 horas una travesía que antiguamente se hacía en 2 días.
No, señor, 30 horas versus 120 horas.
Bueno, o 100 horas. El 9 de agosto de 1807 llegó el día de una prueba importantísima. El tipo invitó a muchos amigos para que fueran testigos. En realidad solo fueron algunos y fueron por cortesía, ¿no? El barco arrancó, navegó y se detuvo enseguida. Lo empezaron a cargar, vio cómo son los amigos de Fulton, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, no anda el barco.
Y se pone en ventanada, qué piola.
Bueno, y entonces Fulton perdió la paciencia, arregló el desperfecto y después el barco se puso de nuevo en movimiento. Fulton, cuando se enojaba, inventaba cosas. Y se viajó desde Nueva York hasta Albany. Pero la incredulidad persistió. Esta gente ve que se mueve el barco, igual no cree. Se dudaba si la experiencia podría repetirse o si realmente era un golpe de suerte.
Sí.
Yeah. Se cuenta que en aquella jornada, para el regreso a Nueva York, apenas se presentó un pasajero. Para...
No había mucha confianza.
Para pagarle el pasaje, ¿no? Y había un tipo, un solo tripulante en la cabina, sentado ahí, quien era Fulton. El pasajero entregó el importe solicitado. Fulton se mantuvo silencioso, hosco. Y el pasajero, temiendo haberlo ofendido, le preguntó, bueno, ¿por qué estaba así? Si se puede todo, dice, no es un pasajero lo que usted quiere. Y Fulton se puso a llorar. Me emocioné, ¿eh? Y dijo que ese pago había sido el primero que recibía por sus largos trabajos, y agregó, hubiese querido consagrar este momento compartiendo con usted una botella de vino, pero soy demasiado pobre. Pero fue pobre por poco tiempo, porque enseguida fue el primero en advertir que los barcos de poco calado propulsados por máquinas de vapor eran ideales para el trabajo de río, y el propósito principal fue reducir el costo de artículos cuyo traslado por tierra era muy caro y muy, muy complicado. Entonces lo empezaron a mandar por barco y empezó un servicio comercial un mes después de las pruebas. Y al cabo de pocas semanas ya estaba transportando a 90 personas tres veces por semana.
Y bueno.
Y
ahí ya convidando una botella
de vino. Se hizo río, se hizo rico. Sí. Se hizo río, no, el río ya estaba.
Sí.
Y lo convidó de todo. El viaje inicial de aquellos barcos, a los que llamaban los monstruos de Fulton, se describió así, leo. La sorpresa y el miedo se manifestaron entre los tripulantes de esos barcos. Estas personas simples, la mayoría de las cuales no habían oído hablar de los experimentos de Fulton, veían lo que les parecía un monstruo inmenso, vomitando fuego y humo. Y golpeando el agua con sus paletas y haciendo temblar al río con su rugido. Ya me da miedo a mí. Algunos se arrojaron al suelo de la cubierta, mientras que otros tomaron sus botes y huyeron a la costa, dejando los barcos flotando a la deriva. El terror no lo sintieron solo los navegantes. Las personas que paseaban por la orilla se agolpaban para observar el barco de vapor cuando pasaba.
Y sí, claro. No,
y es no, un espectáculo, algo. Sí. No.
Fulton murió al final.
Y sí, bueno.
En 1815, a causa de un resfrío mal curado que se convirtió en neumonía. Tenía 50 años apenas, ¿no? Poco después los vapores poblaron el Mississippi, el Missouri, el Ohio, allá por el 1830... Eran 400 los vapores que transitaban esos ríos. Pero bueno, esa es otra historia que alguna vez hemos contado.
Y qué lindos que son los vapores.
Sí, esos son del Mississippi.
Sí. Los de las ruedas.
Sí, sí, los de las ruedas son hermosos.
Son lindos, son lindos.
Sí, muy lindos. La tecnología del siglo XIX, acá dice que los artistas se complacían en dibujarla, y claro, es porque tenía una enorme claro belleza.
Sí, ¿no?
Una enorme
sí,
belleza.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver con qué canción ilustramos este recuerdo de Fulton. Ya que tenemos aquí a integrantes de Cabernet,
sí, claro,
vamos a escuchar a Cabernet en Río de los Pájaros, que seguramente era el río Hudson de Nueva York.
No.
Para mí era así.
No, no, bueno, no. Es un tema folclórico.
De Nueva York.
Sí, no, no.
¿No? Y si Cabernet canta canciones de jazz, no me venga.
Bueno, sí, bueno, pero también
ahora folclórico, que se hicieron el conjunto El Litoral.
Sí, ¿no? Bueno, no, señor, no lo sé.
Bueno, vamos a escucharlo igual.
Es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel hermana. Los amores de la costa son amores sin destino. Torcasita, que llora sangre al Señor,
que llora sangre, que llora sangre al Señor.
Morenita la bandera, piguacita de la costa,
enróllate la pollera,
ponete a lavar la ropa.
Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Cha, 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 cha.
No cantes más por casita, que llora sangre al Señor. Canta el mantor casita, que llora sangre se igual. Canoita pescadora, aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan, dejándote de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojito de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. No cantes más florcasita, que llora sangre el ceibal. No cantes más florcasita, que llora sangre el ceibal.
Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Río de los Pájaros.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, hoy sin público presente, pero recuerden que mañana y el viernes estaremos recibiendo al público en nuestro Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me duele la ortodoncia.
Sí.
Este es un informe para aquellas personas que tienen que llevar ortodoncia para que no les duela o para que les duela menos, preparadas por todo el equipo del doctor Barragán.
Ah, pues qué bien. ¿Es mecánico dental el doctor Barragán?
No, es dentista.
Bueno,
pero sabe de ortodoncia.
No sabe nada, señor.
Esto es la persona que más sabe de ortodoncia.
¿En dónde?
En el barrio.
Ah, bueno, pero los mecánicos dentales son los expertos.
Bueno, atención, porque nos escribe mucha gente y dice, sí. ¡Ay! Y
sí.
Nada más. Cada vez es más común encontrar adultos que deciden poner fin a sus problemas dentales por medio de la ortodoncia. Sí. Así, pese a haber dejado muchos años atrás la adolescencia, nos encontramos luciendo brackets como si estuviéramos de nuevo en el colegio.
Ah, qué lindo.
Y hay adúlteros que llevan ortodoncia. Bueno, pese a que...
¿Hasta qué edad se puede usar ortodoncia, doctor?
Tengo entendido hasta los 40 años.
¿Hasta los 40?
Creo que más también,
Sí, 50 también.
50 años.
¿Sí? ¿50 años con ortodoncia?
Y más.
Sí.
Si me apuran, más.
Bueno, pero, qué sé yo, ya uno vivió tanto con esos dientes que para eso...
Bueno,
ya que le quede así.
Claro, ya no, hay muchos ya no empiezan a no quedar dientes que enderezar.
Claro. Se enderezan solo.
Claro, dice, pese a que los primeros días la ortodoncia puede ser muy duro el asunto, recuerda que no estás solo.
En el mundo.
Ah, no, el mundo no, claro. Muchas celebridades también han pasado por lo mismo que tú.
Sí, sí.
¿Y qué me importa?
¿Y a mí qué me
sobre
importa?
Todo las modelos femeninas, las chicas.
¿Y qué me importa?
Bueno, claro, a mí me duele la panza, lo llamo el doctor Caracallá, me dice, mirá que muchas celebridades han pasado por lo mismo que usted.
Y bueno, sí.
Y a mí qué me importa, señor. Dice, nosotros vamos a darte 10 consejos o más que te harán estos primeros días mucho menos angustiosos. Parece que te duele.
Sí.
Parece que te duele.
Imagínese que le están poniendo prácticamente un alambre de púas adentro de la boca.
Qué lindo.
Bueno, acá dice, aunque es cierto que cada persona tiene un umbral de dolor diferente.
Sí.
¿Qué
sí.
quiere decir eso?
¿Cuándo le empieza a doler? ¿Cuándo le empieza a doler? Por ejemplo, yo le retuerzo el brazo así. Pero ni siquiera no hice nada, señor.
Claro, claro.
Usted tiene...
Pero yo empecé a gritar para anticipar.
Yo en épocas que estuve realmente muy gordo, sentía...
Que no son estas.
No, sentía menos dolor que ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Porque el gordo siente menos dolor?
Y prácticamente se le forma como una piel.
Sí.
Que lo protege de todos los dolores.
Y ya no le duele nada.
No, yo no sentía dolor prácticamente.
Bueno, lo que dice acá es que las primeras 48, 72 horas... ¿Qué quiere decir esto? Las primeras 4.872 horas...
No...
48, 72 horas.
48, 72.
Con la ortodoncia te van a doler los dientes. Ajá. Y mucho, dice aquí. Mirá vos, es la primera vez, te debe doler en serio. Porque,
sí, 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 que lo admitan así.
Estos informes siempre te dicen que no. Y... es que no estamos hablando de una leve molestia.
Es una amenaza, sí, casi. Sí.
Si no, sentir dolor de verdad. Si a esto le sumamos que lo primero que te va a prohibir el dentista es el ibuprofeno.
¿Por qué?
Si los dientes se mueven por una inflamación en las encías y el ibuprofeno inhibe esa inflamación. Estamos buscando que se nos inflame. Y bueno, entonces te lo van a prohibir. Has de saber que te esperan unos días en los que incluso te será difícil conciliar el sueño por el dolor.
Pero es una tortura. Entonces, no puedo dormir.
Algo más. Yo no me lo hago, Néstor.
Pero el informe no era
para...
Sáqueme la ortodoncia.
Sáqueme la, doctor.
No puedo dormir.
Son 72 horas. Después se acostumbra.
72 horas con esto.
Después se acostumbra. Me va a
decir... Parece que me hubiera pegado una trompada en los dientes.
Claro. ¿Sabes qué me va a decir después de 72 horas? ¿Qué?
No.
Gracias, me va a decir.
No, señor.
Gracias.
No le voy a decir nada. Bueno, por ello, dice, lo mejor es programar tu cita para el viernes. La cita en que te van a poner la ortodoncia.
Porque sufre el fin de semana.
Así por lo menos los dos primeros días, al ser fin de semana, no tendrás que ir al trabajo. No.
Y bueno.
Hágasela el lunes y falte los días.
Claro, señor.
Se pasa el fin de semana, fenómeno. Lunes se hace ortodoncia, hasta el viernes no va.
Hasta el viernes no va y, después y todos somos felices. Dieta de líquidos. Precisamente por estar tan molesto o molesta, los primeros días te va a ser imposible masticar, aunque sean cosas blanditas.
¿Esto?
Eso sí.
Ah, bueno.
Así que asegúrate de tener en la heladera los ingredientes necesarios para llevar una dieta líquida.
Puedo recomendar, además de los líquidos, gelatina.
Gelatina, purés, sopa, batidos de frutas y leche.
Pero no se le queda todo metido en los dientes, usted dice.
Sí, todo, bueno, pero.
El puré.
Calcule, si usted come cosas duras, ponele empanada.
No, bueno, soy
empanada. Se te quedan las pasas de uva.
Todo, bueno.
Entre los fierros de la ortodoncia.
Pero la gelatina también, se le quedan todos cachos de gelatina.
Pero se disuelve.
Pero
como...
usted se enjuaga un poco la boca y sale la gelatina.
Claro.
En cambio, por ahí hay cosas, un fideo. ¿Le puede quedar colgado?
Sí, sí.
Que usted después le sale por abajo.
Pero bueno, por lo menos corte lo que le quede un pedacito.
Claro, hay que cortarlo. Yo tenía una novia que también ya de adulta se puso la ortodoncia.
Claro, claro, sí.
Yo la besaba y me parecía que estaba besando una locomotora.
Claro, era muy grande.
Sentía gusto a fierro.
Sí. Todo lo feo, bueno, qué feo eso, ¿no?
Sí, qué feo. Y cuidado porque te podés lastimar.
Sí, sí, porque
son fierros, es como
se engancha en cualquier cosa.
Es como alambre de púa, es
prácticamente. Sí, tienen filo,
Sí, sí.
Qué difícil.
Bueno, cera. Atención, la palabra cera.
¿Qué?
Qué raro.
La ortodoncia tiene, te suele dejar llagas también. Unas llagas causadas por los brackets. Y el alambre que los une,
el alambre
de púa al que yo acabo de hacer mención. Por suerte, en la farmacia encontrarás una cera. Cera especial para estos casos. Cera perfumada a la rosa.
¿En serio?
No.
No sabía que daban cera.
Se coloca entre el hierro y la boca, que te ayuda en estos primeros días en que todo duele.
Por favor,
que esto es
dura.
¿Eh?
¿Todo duele o la boca?
Empieza por la boca y después duele todo.
No, pero por ejemplo a mí me duele acá. No me duele por la ortodoncia.
No sé.
Bueno, no.
No duele.
Si todo va bien, tras unos 3 o 4 días, ya podrás empezar a masticar cosas blanditas.
Sí.
Algo que a priori, bueno, es un avance. Sin embargo, este progreso, cuidado, trae consigo una consecuencia un tanto desagradable.
¿Cuál es?
Los restos de comida.
Claro, sí, quedan en toda la...
Y es que si ya es bastante frecuente terminar con algún resto sin llevar un entramado de hierro en la boca, imaginaos lo que puede ser con la ortodoncia.
Sí, sí, no, sí, es dificilísimo. Yo lo que recomiendo es hacer buches. En ese
claro, rato, a cada no, rato.
Usted se está comiendo una morcilla.
Sí.
Y a cada rato no puede estar enjuagando.
Claro.
Dios, como es la morcilla de traicionera.
¿Cómo? ¿Y los hilos de la morcilla y el chorizo?
Sí, bueno, se le quedan enganchados.
Ahí lo quiero ver, cuidado. Sí,
por eso le digo.
Se le quedan enganchados.
Y las hebras.
Se le queda el hilo colgando y por ahí sí. Se engancha en cualquier otra cosa. Y usted, cuando quiera acordar, termina con los dientes ahí en el piso.
Sí, no. Y cuidado, que es carísima además la ortodoncia. O sea,
La ortodoncia, hay de la que se saca y se pone.
Sí.
¿Cómo es?
¿La fija?
No, creo que la que se saca y se pone no es lo mismo que la fija, que es la que funciona realmente.
Bueno, sí, es otro precio.
Claro.
A mí me gusta que se saque, pero yo a la noche, imagínese.
¿Qué?
No voy a dormir con todo eso, esos fierros.
Y bueno, sí, la gente que la tiene fija, la tiene fija.
Sí, imagínate,
la recomienda fija, ¿no?
Llega, y lleva un montón de tiempo atar los alambres atrás.
Ah, ¿cómo se lo saca? Claro.
Claro.
No se sacan no así entero, pues se saca
no,
con
paladar. No puede ser fácil, porque si no, se te puede salir.
Viene con paladar.
Está diciendo poner un discurso.
Sí.
Y se te sale el ortodoncia.
Y bueno. Yo de niño que usaba ortodoncia de esa móvil.
Sí.
Me lo sacaba con la lengua y jugábamos a...
Ah, claro.
Pones acá.
Sí, eso es malo,
Eso
es muy malo. Me dijo el doctor Barragán que no hay que acostumbrarse a eso.
Bueno, pero...
Y después uno se lo saca y ¿dónde lo deja? ¿En la mesa de luz?
Sí, en la mesita de luz.
O puede ponerlo en un vaso con productos.
Sí, con agua.
Con agua, con detergente para lavarlo.
¿Detergente? No sé.
Bueno, elementos.
Dice, un truco para ver si no te han quedado restos de comida, especialmente cuando sale fuera a comer,
sí,
es poner la boca abierta delante de la cámara de tu celular.
Sí, bueno, pero cuidando de que no esté nadie mirando.
Comprobar que no hay nada asomando entre los dientes. Parecerá que estás leyendo el WhatsApp.
Claro.
Sí, con la boca abierta. Sí,
los dientes.
Y te servirá para saber si necesitas ir al baño a limpiar, en fin, lo que sea, ¿no? En fin, bueno. Ten en cuenta a los cepillos interproximales.
¿Cómo?
Sí.
Cepillos
no son los normales,
interproximales, pídalos así. Porque habrá veces que ni siquiera cepillándote los dientes podrás eliminar todos los restos de comida. Entonces, necesitarás usar estos cepillos que tienen diferentes tamaños y te permiten llegar a todos los rincones del alambrado.
Sí, que está todo el día
lavándose.
Es como una especie de estuche, como una especie de maletín que tiene el mango del cepillo y después tiene distintos cepillos de formas y tamaños intercambiables.
Se puede cepillar todo lo que usted quiera. Hay desde un cepillo de este tamaño hasta otro más pequeño.
¿Y se vende en la ferretería o en la farmacia?
No, las farmacias, las especializadas. Las famosas conocidas, ahí está.
Ah, mire usted.
No salgas de tu casa... No salgas de tu casa sin tu kit de emergencia. Hazte con un neceser en el que, bueno, lleva siempre contigo los imprescindibles. Cepillo dientes, pastas, cepillos interproximales de diferentes tamaños.
Claro.
Tu paquete de pastillas o de cera.
Claro.
La cera que habíamos dicho antes.
Claro.
Un paracetamol por si te duele.
Sí.
Paracetamol se puede.
Sí,
no. Pero no ibuprofeno.
Claro. Y bueno, guarda el teléfono de tu dentista en favoritos.
Claro, si lo tiene a mano.
Claro.
Pues si no lo tiene que andar buscando, Barragán.
Ah, ¿hay para guardar en favoritos? No sabía eso. Qué bien.
No, yo tampoco sabía.
El celular.
Ah, qué bueno, no sabía.
Pero señor, es el ABC del celular.
Bueno,
no, ¿sabe que hay un botón que es para prender y apagarlo también?
Sí, eso sí.
Señor. Ese lo vio.
Ese sí.
Ese lo vio.
Bueno,
el otro, el que está al lado, es de los favoritos.
Puedes sufrir con tu ortodoncia distintos problemas.
A ver.
Primero, que se te despegue un bracket, que se te salga el alambre y te pinche.
Eso es peligrosísimo.
Solo se sale el alambre.
Sale como un cuchillo.
Se le clava la lengua.
Sí.
Bueno, si esto ocurre, nada, ve al dentista. Escríbele al dentista.
¿Qué?
A su móvil, si te lo ha dado.
Sí.
Y sí, te lo tiene que dar.
Sí.
¿No?
¿Y qué escribe?
Escribile con cualquier duda o problema que te pueda surgir.
Bueno, ejemplo, sí, pero...
¿Cuál es el río más largo del mundo?
No, no señor,
con respecto al tratamiento.
Si no te lo da él, pídeselo tú, el celular. No tengas vergüenza.
Sí, igual no puedo estar atendiendo a todas las personas que le pongo los...
Pero,
los
doctor Barragán, ¿cómo?
Discúlpeme.
No, usted, pues, usted el día que me la puso me dijo que no me iba a doler.
Bueno, sí, pero yo... si, imagínese, si me llaman todos a los que se la pongo, el día que se la pongo, al día siguiente del que se la pongo, a los tres días que se la pongo...
Bueno,
yo creo que... Usted me dijo, llámeme cuando quiera.
Sí, pero... No
al final
estar...
son todos iguales.
¿Sabe? Yo trabajo de esto, estoy todo el día poniendo ortodoncia.
Yo vengo todos los días y no me atiende.
Bueno, pero ya les dije que lo suyo es muy difícil, porque cuatro dientes, enderezar a cuatro dientes y todo vacío, es muy complicado.
Bueno,
como es poner dentadura.
Claro, se está enderezando los dientes que le faltan.
Claro.
¿Cómo hace?
Se están enderezando ausencias.
A mí me dijeron que si había un diente de cada punta podía comer igual, mientras llevara la comida a donde están esos dientes.
Ahora bueno, sonría.
Tranquilo, no vas a hablar así de raro para siempre.
Oh, ah,
porque uno
sí.
Empieza a hablar raro.
Sí. Sí, porque ocupa el suelo de la boca, ocupa el suelo de lugar.
Claro.
Y
hay gente que le pone dientes de más.
Sí.
Incluso. Yo conozco amigos que le han puesto dientes de más.
Por ahí tenía la boca muy grande, ¿no?
Tiene la boca muy grande, entonces, en vez de cuántos tenemos, 32 dientes,
sí.
Por ahí tiene 40.
No, la repuesto.
Dice, pero cuando termine el tratamiento, tu dicción normal volverá enseguida.
Claro, claro.
Sí.
Bálsamo labial.
Sabe, a mí me encanta el bálsamo labial.
¿Y qué es?
Porque le
calma. ¿Manteca de cacao?
Bueno, puede ser... No, pero...
Sí,
puede.
Sí. Manteca de cacao.
No, de cacao.
Ah.
¿Qué sabe qué es la manteca de cacao?
¿Qué?
Es el famoso chocolate blanco, pero refregado por los labios.
Ah.
Ah, ¿chocolate blanco?
Y sin azúcar.
Entonces uno se toma, le compra un Milky Bar y listo.
Sí, se lo refriega por... Pero hay unos que vienen con anestesia, que se le duerme un poco.
Ah, sí, se te duerme todo.
Es terrible para los
trompetistas. Y después por ahí seguís comiendo y te comes el labio.
No, bueno, no sé si tanto, pero le calma un rato.
Dice, una de las consecuencias de la ortodoncia... es que los labios se te resecarán más que nunca, por lo que debes añadir a tu neceser un bálsamo labial que te ayude a paliar la deshidratación que te provoca la ortodoncia. Los labios se secan porque tendemos a no cerrar la boca por completo. Ah, esa es otra cosa.
Claro, queda
andará con la boca abierta mirando para arriba.
Claro, queda como...
Claro, porque le queda más
sin
grande
entender.
Todo.
Claro, así, sorprendido, sí. Con la boca abierta.
Dietas. La ortodoncia sirve para bajar de peso.
Porque no comes.
Claro.
Porque no comes nada.
Bueno.
No pero... comes nada, todo te da asco.
Yo, por ejemplo, me imagino que el asado
no
se puede comer.
No.
Uno agarra un pedazo de vacío, las hebras de la carne se meten por
sí, el vacío
lado.
Tiene mucha hebra.
Así que...
Queda la mitad del vacío
carne
en la boca.
La carne de cordero que viene toda llena.
Sí,
de...
claro.
Qué rico,
bueno, cordero. No solo entonces estarás invirtiendo en una mejora considerable de tu sonrisa, sino que además te servirá como una estupenda dieta, porque por no hacer todo el ritual de cepillado y lavado, muchas veces no vas a comer.
Ay, pero eso claro, no es saludable.
Dice, mira, prefiero no comer nada, porque después es 45 minutos que tengo que estar sacándome los pedazos de arroz.
Sí, bueno, pero en algún momento tenés que comer, hace
eso
tres días.
No es saludable, no. Claro, señor.
Están prohibidos comer chicle,
sí,
palomita porque... de maíz.
Chicle porque se puede pegar la ortodoncia y una de esas puntas
claro.
Le pega todo.
Chuches, dice aquí. ¿Qué son los chuches?
¿Chuches?
No sé, pero no los como.
No, yo tampoco quisiera probar.
Así que no faltes a tu consulta con el ortodoncista. De este modo, si faltas, retrasarás el tratamiento. Bueno, eso lo sabemos.
Sí.
Porque tiene que ir a ajustarse las cosas.
Sí, sí.
Viene
es como
una
ir.
Pizza.
Sí, sí, empieza a darle una vuelta de más al sensor.
Sí, porque los dientes que están medio tecleando.
Sí, claro.
Debe evitar...
¿Qué?
A ver,
más consideraciones.
A ver.
comer golosinas, como hemos dicho, sí. Chicle, caramelo, los caramelos.
Los caramelos blandos son terribles. Esos son terribles.
Es caramelo. Terrible. Te pueden llegar a quedar toda la vida.
Eso le queda pegado al alambre.
Claro, después el médico, el dentista te quiere sacar el alambre y se queda pegado el caramelo y te arranca el diente.
Sí, bueno, no, es peligroso, señor.
Cualquier alimento pegajoso que se te pueda adherir al aparato.
Claro, claro. Se me ocurre...
¿Cuál? ¿Dulce de leche?
No, dulce de leche no.
Sí.
Sí, pero se le queda.
Los caramelos de dulce de leche.
También.
Ah, eso cuidado, ¿no? Introducir en la boca, debe evitar, ¿eh?
Sí.
Objetos duros.
Sí, por ejemplo, un lápiz.
Un lápiz es un buen ejemplo.
Sí, o una linterna.
También, también.
La bombilla del
también, no hace falta.
Una piedra.
Bien. Que provoquen algún tipo de presión, como pueden ser lápices o tapones de bolígrafo.
Claro. Sí. Pero veo que cuando a uno le duele la encía, tiende a...
Morder.
A morder y a provocarse dolor.
Pero eso
a
es
provocarse
una
dolor.
Especie de masoquismo.
Sí. Porque cuando cesa, dice, ah, qué alivio. Entonces, me doy dolor para poder controlar el momento del cese del mismo.
Después... No corte con los incisivos.
Claro.
Al morder.
Como una rata.
Claro. No comas bocadillos enteros.
Entonces no tiene que comer manzana, por ejemplo.
No, es peligrosísimo.
Porque la manzana es la única forma de morderla con los dientes
adelante. Claro, claro.
Es muy difícil morderla con los dientes adelante.
Y peor la manzanita esa que venden los de pochocleros.
Que tiene caramelo.
La manzana con caramelo.
Ah, sí,
que
sí.
Es dura, dura, dura.
Cuando se come un sándwich...
Sí.
No lo muerda así directamente,
claro.
Córtelo en pedacitos chiquitos y se lo come con las muelas directamente,
claro.
Para no utilizar los incisivos. Después, no toque los aparatos con los dedos.
¿Y con qué lo voy a tocar?
Por ejemplo, tiene una novia, ponele, que agarra y te pone los dedos dentro de la boca para que vos los mordisquees, una cosa de cariño. No,
no, no. No, no, no,
le tiene que decir, sacame el dedo y ahí.
Pero ¿y cómo no se va a tocar? ¿Nunca se toca los aparatos?
No.
¿En ningún momento?
¿Y para ver si los tienes? ¿Cómo? Es para sacar... Momento, para sacar los restos de comida. Si los tienen que tocar los aparatos, aunque sea con el cepillo.
Sí, sí, con el cepillo sí. ¿Hay riesgos, por ejemplo?
Yo lo que estaba pensando, cuidado, porque eso es de metal.
Es metal.
Ojo con la electricidad.
Claro.
Sí. Con la tormenta eléctrica.
Sí.
No sonría los días
o con el cigarrillo electrónico.
Ya puede agarrar un rayo,
El cigarrillo electrónico tiene electricidad. Le agarra todo el aparato.
¿Pero quién fuma cigarrillo electrónico? Un imbécil.
Dice, si tu aparato es removible... No lo envuelvas en servilletas cuando te lo sacan.
Claro.
Porque podrías perderlo. Ah, ¿y qué? Siempre se puede perder.
Bueno.
Uno lo pone arriba de algo y se olvida.
Sí, bueno, pues habría que llevar un pequeño estuche, algo especial para guardarlo en el caso
de... No lo dejes al lado de la llama de la cocina, porque
no.
Se calienta.
Sí. Se caliente al rojo vivo, se lo pone.
Claro, lo pone al rojo vivo y se mete el... ¡Ah! Parece... Se lo grito.
La yerra
es el ganado cuando lo marcan al ganado.
La yerra.
¿Y qué hace cuando terminó el tiempo? ¿Usted se lo puede pasar a otra persona?
No, eso es intransferible.
No.
Usted sabe que los dientes son como los dedos.
Ajá.
Ah, sí.
Pero más duros.
No, señor. Es único las huellas digitales y la forma de los dientes.
Ah, qué raro. Entonces que no te hagan morder la libreta de enrolamiento.
Habría que ir así, a votar
mordiendo.
Ahí en el padrón, crack. Sí, usted por los dientes lo reconocen.
Sí, a mí siempre.
No sé eso usted. No. Pero sí, los dientes cuentan...
El ADN,
toda nuestra historia, señor.
Hay gente que la muerden de atrás, ponele.
Sí.
Alguien viene y te muerde el hombro y te pregunta, ¿quién soy?
Ay, uno reconoce por la mordida.
Uno le reconoce por la mordida.
La cenicienta.
Ay, dice, ya te reconocí, dice, por esos dientitos que tenés.
El príncipe va con la dentadura por todas las casas,
claro,
probándola
a ver a quién le quede bien el aparato.
Claro, hasta que la cenicienta sonríe.
Uy, mira, dice, el aparato le calza justo. La cenicienta.
Es ella, mi amor.
¡Sí, soy yo!
Con razón no podías hablar.
Sí, y las hermanas se querían hacer poner el aparato
y no le entraba. No le entraba. Sonreía, pobre.
Por favor, no es así el cuento.
Bueno,
es contemporáneo. Bueno,
un gran informe.
Sí, sí.
Si le parece, vamos a hacer una breve pausa.
Bueno.
Muy bien.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud, somos AM750, una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin el público presente, pero sí. Mañana sí, ¿eh?
En Caras y Caretas, jueves y viernes a las 20 horas, Venezuela 330.
Sí, señor.
Se viene el maestro, me parece,
ya
¿no?
Ya escucho que está ahí el sordo en puerta. Bueno, hágalo pasar nomás. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreno. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Aquí, entre los pedidos, Puente Alsina le piden.
A ver, hace mucho que no hacemos ese...
Eso, ¿lo tiene ahí?
¿Dónde está mi barrio? Mi cuyo me lleva... Donde la guarida refugio de ayer, borro el apaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud de suburbio, la noche de un triste drama pasional. Y yo desde entonces, el hijo de todo, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente Alsina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo,
la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso le ha dejado, el suburbio revelado que a su paso sucumbió.
Bueno, muy bien, para Emiliano le piden Tu casa ya no está.
Ah, bueno.
A ver si puede ser, maestro.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allí en el viejo patio de olor a jazmín,
regar en la rayuela las ansias de andar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, y el ayer ha partido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está, y ya no hablarán tus muñecas de trapo, el agua mansa del último adiós. Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de
casa ya no está, señores. Bueno, a ver, otros pedidos que llegan aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y al Twitter de arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, Esther dice Come Together y no dice nada más.
Ajá. ¿Solo eso?
Supone usted que...
Bueno, esa, en algún momento teníamos que hacerlo con el trío también.
Sí, aludido. Que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Ahí pueden hacer los pedidos. Madame Yvonne, ah, le piden.
A ver si no me la sé, me parece.
Afon, sí.
A ver en qué. A ver, vamos a ver.
Han pasado 10 años que se por Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame. ahora que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes debe su zampar. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pitonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre patria y tango alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, como el sino de tu suerte, a donde era aquí tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro. Muy bien, ¿eh? Se jugó toda. Bueno, más pedidos. ¿Usted tiene la trompeta, por ejemplo? A ver si... Fíjese si está bien. Perfecto. Aquí lo mejor, ¿eh? Blue Moon le piden.
Con todo gusto, ¿eh?
¿Se puede hacer así sin el trío, oye? Aunque no está...
el bajo, lo hacemos
en formato reducido.
Por favor. Más pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, o alguno podemos buscar del WhatsApp, 6585-5580. Por ejemplo, y ahí le piden las hojas muertas, por ejemplo.
Maestro, mire cómo se me ponen los pelos de...
Sí. ¿La va a hacer o no la va a hacer? Sí,
no.
Thank you. Bueno, y hay que retirarse ahora, ¿eh? Me parece que hay que marcharse. ¿Con qué quiere irse?
Habían pedido la juventud se va, podemos hacer ese si quiere.
Ah, un tema bueno, alegre sí, para despedirnos. Sí.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de lo que dice el rato, que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y no volvemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también. No importa lo tal que dará
el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y no ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Adiós, adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Baix, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hiniger, Delgado.
Las últimas noticias.
Gendel, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piquet, Cardoso, Dorio. 750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
El sueño fue así. Fabi estaba desnuda volando en el techo, con su gipsum negra y una boa enroscada en su cuerpo desnudo. La besaba muy lento en la boca. Yo estaba en el medio del salón tocando el piano de John Lennon. Nos veíamos los dos y esa música para dar vueltas por el universo. Lo que quiero saber, sos vos. Lo que quiero saber, sos vos. Primer plano de mis manos, que se vuelven dos arañas locas. Y vos flotas hacia el jardín, volando a 18 centímetros del suelo. Las tías más hermosas de Buenos Aires, yo cantaba despertándome en el sueño. Lo que quiero saber, sos vos.